Bueno, seguimos conversando con la directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, Eleonora Bianchi. Y Maggie dejaba abierta una pregunta que a todos también nos genera dudas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se prepara a los vecinos? Uh-huh. Porque, bueno, siempre está el prejuicio, ¿verdad? Y a veces la convivencia se puede tornar difícil antes de que arranque, ¿no? Por los prejuicios.
Sí, eso nos ocurre, eso está considerado. Nosotros hacemos llamados, son licitaciones que se hacen a las organizaciones de la sociedad civil para hacer este tipo de tareas, y ya en el llamado, una de las condiciones que se plantea es que se debe hacer un trabajo con todo el entorno, para un buen vínculo con los vecinos, que sepan que estamos, que sepan qué hacemos, que nuestro centro se pueda incorporar a la vida del barrio. En general, nosotros tenemos 50 centros en Montevideo y Canelones, y en general tenemos un buen vínculo. No quiere decir que en algunas oportunidades no se presenten dificultades, y lo que hacemos es tratar de corregirlas, pero en general nos llevamos bien con los vecinos.
¿Estas personas está comprobado que están solas, que no tienen familiares de ningún tipo?
Las personas a veces tienen familia. Lo que pasa que a veces cortan sus vínculos por distintas causas. A veces los corta la propia persona, a veces los corta la familia. Lo que está asegurado es que no tienen lugar donde vivir, donde residir. Nosotros en algunas oportunidades, dependiendo de las circunstancias, hemos logrado la revinculación familiar. O a veces también la revinculación con amistades, que muchas veces la gente también hace opción de vivir con amigos. En algunos casos se puede. Nosotros siempre ponemos de ejemplo que por nuestros centros pasan por año, en el último periodo entre 2008 y la actualidad pasaron más de 20.000 personas. Y nosotros tenemos solo 2.000 cupos. O sea que mucha gente ingresa y egresa. Pero que los que se queden a vivir en los centros del programa sean solos, yo diría en general no.
¿Podemos tomar esto, Eleonora, como una especie de experiencia piloto, por llamarlo de alguna manera, con las personas que están más aptas para vivir en estas condiciones, para después atacar el problema de situación de calle en su generalidad? Porque, sinceramente, no solamente llama la atención, a algunos nos duele, ver a todas las personas que además uno lo ve en aumento. Uno cuando anda por la calle y va con los ojos abiertos ve cómo ha aumentado la situación de las personas en situación de calle. Y uno a veces siente, lo he escuchado por parte de instituciones estatales decir que la gente tiene derecho a vivir en la calle, cosa que a mí no me va bien, porque digo, yo creo que está el derecho a la dignidad, primero que nada, ¿verdad? Y uno ve cuadros, a veces ve fotos que realmente son muy tristes. Capaz que yo hablo con liviandad porque no tengo a nadie durmiendo en la puerta de mi casa, porque yo no vivo en una zona donde dé para poder estar.
Uh-huh.
Pero uno sinceramente cada vez lo ve más y dice, pucha, ¿cómo se podría solucionar esto? Porque a veces quizás para solucionar esto hay que pasar un poco por arriba de los tan amplios derechos humanos, ¿verdad? Y pelear para que esas personas realmente tengan derechos humanos. No sé si queda claro.
Me queda clarísimo. Lo primero, yo comparto, la calle no es un lugar para vivir, ni tampoco es la consecución de un derecho vivir en la calle. O sea, no ejerzo ningún derecho viviendo en la calle. Lo segundo es, nosotros estamos trabajando como en varias líneas. Por un lado, eso que tú decías, ¿cómo se hace para evitar que la gente llegue a la calle? No sé si vamos a poder evitarlo totalmente, ¿está bien? ¿Por qué digo esto? El tema de la gente en situación de calle está vinculado con un fuerte proceso de exclusión que se genera en muchos países en el mundo, que está generado en países que tienen formas de vida similares a la nuestra, pero también en países del primer mundo. Es un sistema que no comparto, pero que está instalado. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que trabajar para transformarlo. En ese trabajar para transformarlo, estamos haciendo como varias cosas distintas. Por un lado, estudiando bien el proceso, tratando de ver cuáles son las causas y tratando de ver si atacamos las causas. Porque hoy, por ejemplo, podríamos decir, las causas por las que las personas llegan a la calle son la adicción de distinto tipo. Pueden ser a drogas, puede ser al alcohol. Eso trae rupturas con las familias. Puede ser también la gente que ha estado privada de libertad y que cuando llega el momento de salir, perdió contactos con su familia o no puede volver al lugar donde vivía. Ese es otro motivo por el que la gente llega a la calle. También llegan a la calle las mujeres con violencia de género, o sea, mujeres con niños que han sido agredidas en su propio hogar y que la alternativa mayoritaria hoy, por lo menos en los sectores más desprotegidos, es que se vaya la mujer con los niños. Entonces, los motivos son variados. Hoy estamos tratando de determinar con precisión y estamos tratando de trabajar con cada una de las instituciones que tienen responsabilidad en esto para juntos encontrar caminos previos, no llegar a la calle. Y lo otro que estamos intentando hacer es incorporar medidas nuevas. Esta es una, no la habíamos podido desarrollar hasta el momento, lo venimos conversando con el Ministerio de Vivienda desde hace ya un tiempo. Nosotros creemos que uno de los motivos principales de que la gente viva en la calle también es la dificultad en el acceso a algún tipo de alojamiento. Por eso es que decidimos llevar adelante este programa y también estamos llevando adelante un programa para mujeres con niños de características similares, pero es de vivienda individual ese. Nosotros entendemos que precisamos mejorar nuestros propios servicios, incorporar nuevos y además también estudiar lo que se hace en otros países, el caso de la vivienda primero o el housing first, es una expresión que se ha llevado adelante en Europa, en Estados Unidos y que les ha dado resultados y que nosotros desde nuestra perspectiva y con las posibilidades que tenemos es lo que estamos intentando hacer ahora. Bien. E insisto que la gente acá llega después de haber pasado por algunos centros nuestros. Bien. No llega en forma directa.
Esta población a la que usted hace referencia, que bueno, ahora va a habitar este lugar, que dice que tiene ciertas características, no tiene familia, no tiene un lugar a donde ir, no tiene una opción. Esa descripción que hacía, ¿cuántos son en el universo, digamos, de personas en situación de calle? ¿Qué número?
Bueno, no sé si viene tan preparada. Nosotros en el universo de personas en calle hoy tenemos unas 2.040 personas más o menos. Digamos que tenemos unos 500 cupos que deben ser de madres con niños. Debemos tener unas 1.000 personas por lo menos para en estas situación. Condiciones, pero que no quiere decir que todos estén en las mismas condiciones que ellos, porque vieron que yo puse el límite de edad también, acá van mayores de 50 años.
Bien, ¿va a ser necesario otro centro de este estilo?
Ah, yo creo que sí, que lo que sería muy bueno es que nosotros podamos seguir avanzando hacia nuevos formatos. No va a ser, obviamente, en este periodo. ¿Por qué? Porque nosotros además tenemos, tenemos planificado un presupuesto. Esto entraba dentro de nuestras posibilidades presupuestales, de la misma manera que estaba dentro de nuestras posibilidades presupuestales algunas casas individuales para mujeres con niños, como también los centros diurnos que estamos abriendo ahora.
¿Qué presupuesto significó esto?
Esto, vamos a ir a los números, así no los digo mal. Nosotros acá estamos hablando, un minuto.
Tranquila.
Sí. Para nosotros, esto nos está llevando aproximadamente de funcionamiento anual unos 5 millones de pesos, más o menos.
Anualmente 5 millones.
Exacto.
Bien, y esa es una casona que ya estaba, que era del Estado.
Sí, es una casona que es del Estado, que estaba sin ser utilizada, que el Ministerio de Vivienda es quien la administra, digamos, y fue quien la refaccionó. y nosotros ahora lo que nos vamos a hacer cargo es del funcionamiento completo, o sea, del pago de los servicios, de todo lo que fue el alojamiento de la casa y del funcionamiento habitual.
Toda la parte de muebles, la vestir de cocina y demás, ¿va por parte del ministerio también?
Sí, sí, eso nos salió en el entorno de unos de 1.200.000 pesos. Fue compra del amoblamiento general, incluido todo lo que tiene que ver con la cocina.
Bien. ¿Estas personas firman un compromiso de cuidado?
Llegan a un acuerdo de trabajo, sí. Entre nosotros y la organización social, y eso es lo que se va a tener en cuenta también en el desarrollo de esta actividad.
Pero el mantenimiento de la limpieza, ¿eso va por parte de ellos también?
Hay dos cosas ahí. Hay un mantenimiento que es el mantenimiento general, digamos, que allí va a haber una persona que va a disponer de 40 horas semanales para la limpieza general, digamos, pero todo lo que es la limpieza, no sé, desde dejar la cocina en condiciones luego que se usó, lavar los platos, hacerse cargo de su propia ropa, hacerse cargo de la ropa de cama y demás, eso lo hace cada persona en forma individual.
Bien. Muy bien. Eleonora Bianchi, directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, muchas gracias por esta visita.
No, muchas gracias a ustedes y es un gusto.
Gracias.